7:45, un análisis elaborado por la Prefectura de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros reveló que 2012 fue el año en que más lesionados y muertos por accidentes automovilísticos se registraron en los últimos 4 años. Se hace un balance entre el 2009 y el 2012 y se observa un aumento del 39% de muertos y lesionados. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, queremos conversar de este tema porque acá, para que ustedes sepan, este informe elabora 10 causales y entre ellas está, fíjense, la primera dice cruce de calzada por zona no habilitada, es decir, la responsabilidad principal, peatones. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos aquí en el estudio con Alberto Escobar, amigo de esta radio, gerente de comunicaciones de Automóvil Club, quien nos va a contar también respecto de los propios estudios que tiene Automóvil Club acerca de este importante informe. Alberto, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes y gracias por los amigos. Me siento así.
Absolutamente amigo de la radio. Antes de eso, Alberto, mira, quiero contarte cuáles son las causales que establece este informe de Carabineros. El primero es cruce en calzada por zona no habilitada. Segundo, viajar a una velocidad prudente. Tercero, choferes desatentos a las condiciones del tránsito. Fíjate que dice que el 45% de los fallecidos son peatones, que el 90% es de responsabilidad exclusiva del peatón. El cuarto factor, conductor en condiciones deficientes, alcohol. Conductor cambia de pista de circulación de forma sorpresiva. Conductor no se detiene en una luz roja, peatón bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Conductor no cede paso a peatón. Y etcétera. Cuéntanos, ¿qué te parece a ti estas revelaciones?
A mí no me sorprende y por supuesto no me gusta, porque efectivamente nosotros tenemos estudios que son absolutamente coincidentes con esto. Es decir, los peatones. Mira, hicimos los primeros días de mayo, una semana, una campaña Peatón Seguro, una campaña que viene en todo el mundo, se estaba haciendo, partieron los neozelandeses que amanecen primero y se hizo en todo el mundo. Y la verdad es que nuestros peatones tienen un problema con la paciencia, con la educación de la casa. No les enseñan a cruzar las calles. Los niños hoy día saben menos que hace 15 años cruzar una calle, porque son, algunos son trasladados en general en por sus padres o en otro tipo de sistema, o en general el peatón es absolutamente intuitivo para cruzar la calle. Es decir, le da lo mismo si el semáforo es rojo, verde, amarillo, el color que fuese, el símbolo que hubiere, no va a respetarlo porque él cruza mirando los autos, adivinando qué es lo que va a hacer el otro. Hay otros que son más desafiantes y dice, este tiene que parar.
Es verdad lo que tú dices. Sabes que, Alberto, fíjate que yo también lo que logro también identificar como conductora es que los peatones que no están acostumbrados a manejar o que derechamente no manejan no tienen idea el alcance de un auto. Creen que porque el auto viene, no sé, a 100 metros, resulta que no, sino alcanzar, yo alcanzo a pasar. Y no es así.
Así es, sí.
Entonces, a ver, ¿qué está de fondo? Aquí de nuevo estamos en el tema de la falta de educación.
Claro. Siempre, mira, siempre vamos a llegar a eso, y por eso es un tema que es tan profundo, no solamente en Chile, sino en el mundo. La educación, y esta educación que tiene que ver más bien con la educación de la casa, de la preocupación del entorno familiar, y familiar digo súper extendido, hasta los amigos, los papás de tus amigos, todo el mundo debiera cuidarnos, debiera ser una sociedad orientada a cuidar, obviamente a los más chicos, pero en general a cuidarnos entre todos. Y ahí es donde empiezan a operar estas cosas más profundas del Chile, que es individualista, que es desafiante, que es winner, y es un winner relativo, ¿te fijas? Entonces hay un desafío permanente entre un peatón y un automovilista. Nosotros tenemos datos que el 60% de los conductores ha tenido un evento violento, puede ser insultos o gritos, con un peatón.
¿De parte de un peatón?
De parte de un peatón. O sea, hay un encuentro, un enfrentamiento permanente, un desafío. Y como bien decías tú, los peatones ni siquiera tienen conciencia de que los humanos somos los únicos que nos podemos detener en seco, por decirlo. Y un auto, que pesa mucho más, necesita muchos metros para detenerse. Entonces, eso que tú dices, no, alcanza a frenar, no hay ningún argumento de ningún tipo que diga, sí, tu decisión de cruzar es buena. Creo que lo único que debería hacer aquí es el semáforo. Ahora, consistente con esto, la segunda causa de la cual salía el informe es la velocidad.
Claro, viajar a una velocidad imprudente.
El 48% reconoce exceder las velocidades máximas en la ciudad y el 60% reconoce excederlas siempre en carretera. Esos son los datos nuestros, un estudio que está recién hecho. Perfecto. Que se llama Perfil del Conductor 2013. Entonces, empieza a sumar conductores irresponsables en la velocidad. Tú sabes que cualquier atropello a más de 70 kilómetros por hora es mortal. en el 100% de los casos.
Imagínate que cuando acá en Santiago todo el mundo anda sobre 70. Sobre 70.
Exactamente.
O sea, tú dices que ahí la posibilidad de quedar vivo, o sea, si quedas vivo, quedas en las peores
condiciones. Seriamente lesionado, que también es un problema de carácter de todo tipo, te fijas, social, familiar, moral, etcétera.
Ahora, estamos aquí en el estudio con Alberto Escobar, gerente de comunicaciones de Automóvil Club de Chile. ¿Qué pasa con la educación en términos, ya hablemos del colegio, de la casa, por cierto? Porque, a ver, los papás, por ejemplo, que nos están escuchando y que tienen hijos chicos, debieran evidentemente dar el ejemplo. Y yo misma me considero ahí no un buen ejemplo, con yo recuerdo muchas veces haber dicho, ya pasemos y ahora podemos. En circunstancias que lo que hace cualquier país desarrollado del mundo, explicarle al niño que mientras no cambie la luz, aun cuando no venga ningún auto, ustedes no pueden pasar.
Exacto.
Pero ¿de quién es la responsabilidad principal ahí?
De los padres, sí.
Definitivo.
Yo creo que hay una tendencia como a entregarle la administración de la educación a los colegios, al que sea menos a uno. Uno como que está un poquito agotado de instalar normas y a lo mejor me voy a salir un poco del tema, pero hay como una tendencia al amiguismo con los hijos. Y uno,
correcto,
no puede, no puede ser amigo de los hijos.
Pero es una cuestión que tiene que estar. Claro.
O sea, si uno no tiene claro esa frontera, se producen estas relativizaciones, y nuestro país que tiene una fuerte tendencia a la trivialización de todo, todo lo echa a la broma, se suma y se va. Entonces, lo que dices tú, alcanzamos a pasar, no te preocupes, si van a parar, somos personas, etcétera, etcétera. Un peatón de día es invisible a más de 7 metros. Invisible, no lo ves. Y aprovecho de hacer un llamado ahora que está lloviendo. La visibilidad disminuye en un 50%, la adherencia a los neumáticos en un 50%, por lo tanto, dupliquemos la distancia con el que nos antecede, abramos mucho los ojos, porque los peatones además andan todos de negro.
Además andan todos de negro, sí. No, pero mira, es que esto ya, bueno, es que este es un temazo.
Entonces, como nadie nos corrige socialmente, porque si a lo mejor tuviéramos muchos amigos que nos dijeran, oye, ¿por qué no te pones un brazalete? Hoy día se trabaja informalmente en la mayoría de los trabajos. ¿Por qué no usamos chaquetas reflectantes o por lo menos con unas barras reflectantes, ya que no nos va a gustar el chaleco, como ocurre en los países que son más oscuros, por decirlo, los países de América, de Europa del Norte, en que todos los niñitos y la gente va al colegio con un chaleco retroreflectante?
O pero con eso, parcas que, claro, que son llamativas.
Todo muy llamativo.
Estamos con Alberto Escobar, gerente de comunicaciones de Automóvil Club de Chile. Alberto, los peatones, por un lado, ¿no es cierto?, tienen una incidencia súper importante. Claro, el 39% para que aquellos que se integran a nuestra sintonía, les contamos que hay un informe de Carabineros, de la Prefectura de Tránsito de Carabineros, que establece que hubo un aumento muy significativo en 2012 en materia de lesionados y muertos por accidentes de tránsito. Pero aquí hay un tercer factor que dice choferes desatentos a las condiciones del tránsito. O sea, es como que tú te subes al auto y tú sabes que lo central es mirar hacia adelante y tener claridad total de todos los factores que están alrededor, digamos, generando estímulo. O sea, lo que quiero decir es que no, sí. Y te digo, vuelvo a incluirme porque yo no soy ninguna santa de este tema.
Ninguno.
Es
nadie,
decir, que empiezas a buscar un teléfono,
sin
por
duda.
Ejemplo.
Mira,
¿qué tipo de cosas pasan?
Al respecto de eso, te voy a dar los últimos datos de nuestro perfil del conductor. Y a propósito de distracciones. Mira, las distracciones se dividen en distracciones tecnológicas, que es el teléfono, los navegadores, etcétera, y las distracciones culturales, que es fumar, comer, peinarse o hacer cualquier cosa. Bueno, dentro de las tecnológicas que están consideradas las más peligrosas del mundo, equivalente a conducir en estado de ebriedad. Mira, nuestros chilenos.
A ver.
Responden mails el 83% de los conductores.
¿En el auto?
En el auto.
Pero espérate, pero con luz roja.
Me da lo mismo. Me da lo mismo. Facebook, 80%. Twitter, 77%. Llamadas, 68%. WhatsApp, 61%. Y 55% revisa el internet.
A ver, es que no lo puedo creer.
Yo lo puedo creer porque hubo un momento en que yo pensé que este país se había vuelto extremadamente religioso cuando veía a todos los conductores mirando hacia abajo como leyendo algo o la Biblia. Y en realidad están revisando sus teléfonos inteligentes. Que además nosotros tenemos una altísima tasa de penetración de teléfonos inteligentes. O sea, es muy masivo, es muy fácil acceso.
Estamos llenos de teléfonos inteligentes. Acá dice Rodrigo Vergara, ¿traer autos con bloqueo de celular existe en el mundo?
Mira, la verdad es que sí existe,
pero
lo que
no se aplica.
Existe lo que tú quieras, pero mira, lo que tiene que surgir aquí es una conciencia de la seguridad y del prójimo. A propósito de estos, ¿tú sabes por qué todos los instrumentos de seguridad pasiva? Seguridad pasiva es la seguridad que empieza a operar en un vehículo cuando tú ya chocaste. Los airbags, los cinturones de seguridad, todo eso funciona sin que tú quieras, por decirlo como.
Perfecto.
Entonces, ninguno de esos sistemas están diseñados por la industria automotriz para que tú los conectes. porque te aseguro que no los va a conectar nadie.
¿A qué te refieres? No entiendo esa parte. ¿Cómo?
Por ejemplo, si tú, el airbag, al subirte al auto, echaras a andar tu automóvil y tuvieras que encender el botón del airbag, el botón del...
Perfecto, viene en fin, automatizado.
Todo viene automatizado.
Perfecto.
Y el único que se deja a libre albedrío es uno que se llama el control de tracción, que hoy día es muy importante para los SUV, que son autos muy inestables, que se dan vuelta solo, entonces le han ido poniendo el control de estabilidad, que es un computador que corrige los errores del conductor, es una sofisticación del ABS, perdonen lo técnico, pero para que se entienda. Entonces, ¿qué hace la gente? Hola. Lo desconecta, porque lo encuentra un poquito aburrida la conducción.
No te puedo
Entonces,
creer.
Si nosotros tuviéramos desconectadores del sistema de teléfono, también, o sea, lo desconectaríamos.
Claro que o sea, lo que va es que nos sirve en sí mismo si no hay una educación detrás.
Exactamente.
Ahora, sigamos con las cifras, porque yo creo que las cifras son extremadamente, reveladoras. Conductor en condiciones deficientes, aquí tenemos la ingerencia de alcohol, por ejemplo. ¿De qué manera dirías tú que la ley de tolerancia cero a la conducción bajo los efectos del alcohol ha ayudado en este sentido?
Mira, la ley tolerancia cero era una ley necesaria por donde se le mirase. Muy importante, que ha salvado muchas vidas en nuestro país.
O sea, realmente ha sido...
Es una de las mejores leyes que se han hecho. Aquí iban a reclamar todos los que venden alcohol, pero la verdad es que ha contribuido a salvar vidas. Es más, yo estaba en Inglaterra cuando nosotros hicimos una modificación, ¿te acuerdas? Uh-huh. Sacamos el menos, desde el 0,3 hacia abajo, lo dejamos como nada, porque ni siquiera lo dejamos como condiciones deficientes. Bueno... Los ingleses me decían, ¿cómo ustedes que iban tan bien hacen esta tontera?
¿Por qué? A ver, explícalo.
Porque debe haber habido una presión de los grupos de interés para que esto se sacara. Entonces, okay, apareció algunos diputados, Pepe Aúd y otra gente diciendo que la famosa ley Checopete, que no nos dejan tomar, que somos todos unos responsables. Bueno, un año después, ¿qué ocurrió? Aumentó la judicialización de los... bajo la influencia del alcohol, es decir, cuando tú no logras calcular, tú dices, ya, me voy a tomar una copa y media, y con eso soy menos de 0,3. Como no logras calcularlo, tú siempre te excedes, y aumentó la judicialización. Y sin embargo disminuyó todo lo que era judicialización en estado de ebriedad, disminuyó los gastos por seguro obligatorio, disminuyó los gastos intrahospitalarios. O sea, es una ley win-win, como dicen los marqueteros, es decir, aquí ganan todos. Pero esto de haber dejado el 0,3 ha producido muchos problemas, porque resulta que los humanos no nos damos cuenta las alteraciones que sufre el cerebro ante muy pocas cantidades de alcohol. La CPU, que es nuestro cerebro, comienza a alterarse, pero como es una máquina tan perfecta, trata de corregir un poco. Pero te aseguro que gente, por ejemplo, menos acostumbrada a consumir alcohol que otros, va a tener alteraciones como si estuviera con mucho más alcohol en su cuerpo. Es decir, un abstemio, tú le das un trago y se enloquece.
Claro, en ese sentido entiendo lo que estás diciendo, que la norma de 0,3, a partir de 0,3...
Debe haber sido tolerancia cero.
Claro, ¿y ahora está a partir de 0,5?
No, se dejó de 0,3 hacia arriba.
Ya.
De menos 0,29 hasta 0,0, claro. No pasa nada. Antes eso era condiciones deficientes para...
Perfecto. Estamos con Alberto Escobar, gerente de comunicaciones de Automóvil Club. Sigamos con los factores que entrega este informe de Carabineros. Conductor cambia de pista de circulación de forma sorpresiva, y ojo, quiero que entiendan los que nos están escuchando que todos estos factores no es que generen un topón. Aquí estamos hablando de lesionados y de lesionados graves y de muertos. Por lo tanto, uno dice, ¿pero cómo? Que un conductor cambie. ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿en qué anda ese conductor para no señalizar cuando se va a cambiar de pista? ¿Qué es lo que ustedes han observado?
A ver, los datos son súper malos. El 90% de nuestros conductores no tiene conocimiento relevante de las leyes del tránsito. Relevante significa todo lo que está asociado a la seguridad vial. Yo lo he dicho montones de veces, la ley del tránsito y la ley del tránsito y todas sus reglas es el idioma del tránsito. Y obviamente tenemos que hablarlos todos los conductores de igual manera, y los peatones también deben conocer su responsabilidad, así como los ciclistas y los motociclistas. Entonces, si tienes que el 90% no conoce las reglas, le da lo mismo. Hay una cosa absolutamente temeraria. Mira, hay un dato que es tremendamente provocador. Un 22,7% de los conductores de nuestro informe, de nuestro estudio, reconocía que manejaba a la ofensiva. Claro. Si tú le sumas a eso que el conductor chileno es el más agresivo de la región, y cuando hablo de la región digo desde México hasta Tierra del Fuego.
Estás hablando, o sea, eso ya de estudios que están absolutamente...
Sí, nosotros claro. hacemos estudios comparados con todos Perfecto. Los automóviles club del mundo, y básicamente utilizamos los de la región porque yo le llamo a América Latina el África católica, ¿te fijas? Porque somos un poco parecidos, pero no, nos creemos distintos. Bueno, entonces ahí tienes... Si tú vas sumando todos los datos que hemos reunido en esta conversación, tienes un cóctel tremendamente peligroso. Un conductor distraído, que anda a exceso de velocidad, que no conoce las leyes del tránsito.
Que se cree winner.
Que se cree winner, que es agresivo y que sale imbuido de la agresividad. Es decir, un tipo que dice que él se sube al auto a manejar agresivamente.
Ahora,
es muy peligroso.
Estamos con Alberto Escobar, gerente de comunicaciones de Automóvil Club de Chile, peatón bajo los efectos de las drogas y el alcohol.
Bueno, nosotros
fatal.
tenemos la más alta tasa de consumo de alcohol en la región. Tú en tu programa has comentado también sí, los claro. consumos de marihuana en gente joven, gente de colegio, gente que tiene menos de 17 años.
¿Qué te parece en ese sentido la legalización, la idea de legalizar la marihuana?
A ver, mira, yo creo que nos vamos a salir un poco...
Es que me interesa, porque
es una filosofía...
Porque algunos dirán, oye, no pasa nada, córtala, si el alcohol es mucho más grave, mucho
no,
más...
No, mira, desde el punto... A ver, yo pienso que la marihuana por lo menos se tiene que conversar. Yo creo que no nos podemos, como sociedad moderna que siempre andamos presumiendo, hacer los tontos con esto, porque todos tenemos un amigo que fuma marihuana. Y que nos llame alguien que diga que no tiene un amigo, un conocido, en el mundo laboral, ahora...
No, estamos de acuerdo.
Porque somos grandes.
Pero afecta las condiciones
obviamente,
de concentración en el manejo.
Obviamente, pero eso no tiene que ver con el alcohol, entonces prohibamos el alcohol.
No, sí, te entiendo perfectamente.
Pero es tan incompatible la marihuana, el alcohol e incluso algunos medicamentos que son legales, como los antihistamínicos,
Perfecto.
La gente que se equivoca y se toma el Tapsin noche y se queda dormido manejando. ¿Te fijas? O sea, hay una serie de medicamentos que tienen inductores al sueño y que también son peligrosos y totalmente contraindicados. La marihuana es un alterador de los sentidos, por lo tanto nos sirve para conducir como nos sirve beber alcohol. La conducción es una actividad de altísima complejidad que hacemos puro aficionado, entonces de ahí necesitamos tener todo nuestro sentido en orden. Ahora, el tema de la marihuana le hace bien a los enfermos de algunas enfermedades.
No, ya estamos entrando a otro tema, pero
sí, en la conducción es tan incompatible con el
alcohol. Perfecto. Siguiendo con el tema, porque se nos va acabando el tiempo, Alberto Escobar, gerente de comunicaciones de Automóvil Club de Chile. Los tres últimos factores que establece Carabineros en este informe para el aumento que se ha producido en lesiones y muertes por accidentes de tránsito es: conductor no cede paso a peatón, conductor supera velocidad crítica en curva, y por último, conductor maniobra de adelantamiento antirreglamentario. Vamos por conductor no cede paso a peatón. ¿Seguimos siendo en eso? No los ingleses de América Latina.
Jamás lo hemos sido. ¿Necesita explicación esto? Mira,
no, para
todos
no.
hemos visto que mira, es que hay cosas tan, tan provocadoras y que uno no se va dando cuenta. El chileno es muy agresivo en general para su comportamiento social, por lo tanto nosotros tenemos una alta tolerancia a la falta de respeto y a la mala educación. Pero si tú te fijas, los conductores detienen el auto en un lugar inadecuado. La regla del tránsito y la ley de tránsito dice que tú tienes que llegar a una velocidad reducida y moderada al cruce. Por lo tanto, nadie debe frenar en seco,
claro.
que lo vemos a diario.
A diario.
Y por otro lado, tú debes dejar al conductor, no presionarlo, acelerar, asustarlo, echarle como el auto encima. Toda esa actitud prepotente es permitida.
Claro.
En otros países a ese tipo la policía le manda un equipo SWAT, porque eso es inconcebible. ¿Te fijas? Es inconcebible.
Qué
bueno,
tremendo.
Ese es un punto. Después, el segundo punto que tenías ahí era...
Claro, el segundo punto es conductor supera velocidad crítica
supera
en
velocidad
curva.
Crítica en curva. Lo hemos visto, pero muchísimas veces.
O sea, la pirámide
veces.
Todos los días.
Mira, nuestros conductores hoy día conducen menos que hace 3 años.
Uh-huh.
Antes eran como 20.000 kilómetros el promedio de conducción, hoy día 15.000.
¿Ya?
Los tramos son más cortos, el promedio origen-destino no supera los 5 kilómetros. Aprenden a conducir más jóvenes, 17.5 años promedio ahora. Y no tienen conocimiento relevante del tránsito porque además solo el 23% hace cursos formales de conducir. Con ese cóctel, obviamente, no tienen habilidades, son conductores novatos. Un conductor de verdad se forma después de 100.000 kilómetros, es decir, de más de 5 años de conducir.
Mira qué interesante el dato. Es que eso es lo que me gusta de estar conversando con Alberto Escobar, de gerente de comunicaciones de Automóvil Club de Chile, porque tú no estás dando datos concretos. Pero aquí, por ejemplo, Alberto dice, no creo que en Chile manejen peor que en Colombia o Argentina, ni más ofensivo. Sí. Claro, yo estaba en Colombia y se manejan horrible. Mira,
yo he estado en todos estos países. Y la verdad es que ese comentario es el chauvinismo con el que siempre me encuentro.
Dale.
Y la verdad es que los datos objetivos indican que los niveles de agresividad en la vía son muchísimo más altos entre chilenos que entre argentinos, que entre colombianos.
Yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, Alberto. Lo último, Jorge Araneda dice, cuando uno señaliza, te cierran el espacio, lo que es cierto.
Sin duda.
Oye, acelera,
los winners.
No, si son, pero terrible. Dice, uno tiene que adelantar por la derecha, voy a leer textual, por los pelotas que andan 85 por la izquierda. Y espérate, ¿y qué decimos de los que andan a 40 por la izquierda y que tú le haces cambio de luces y se chantan y no te quieren dar la pasada?
Eso tiene que ver con nuestra falta. Mira, y sabes, en el fondo esto es no saber compartir el espacio público. No lo sabemos hacer nunca.
Respeto.
Y es puro respeto, es pura educación. Es lo que a uno le decían cuando era chico y uno decía, ¿para qué me hablan de estas cosas? Bueno, eso es. Estamos pagando la falta de educación de la casa.
Cerrando, Alberto, cerrando. Falta, es decir, tú serías partidario. Como cuando yo era chica, me acuerdo que había cursos de tránsito en el colegio. Hoy día no hay.
No.
Ya, ¿esto no se supone que era una regla que debía ser incorporada?
Sí, tal, incluso en los programas del Ministerio de Educación.
¿Y por qué?
Porque en Chile existe la famosa frase, el hay que, y el que alguien lo vea, porque en definitiva, para hacer clase en un colegio hay que ser profesor de Estado. Y los profesores de Estado no saben de ley de tránsito, entonces hay como un bloqueo a que vaya una persona, un ingeniero de tránsito, cualquier persona que pudiera ser y enseñarle a los niños. Y por otro lado, nosotros como apoderados tampoco queremos enseñarle, y porque hay una demonización del peatón, como esta cosa tan ciuticona que tiene el chileno, que él siempre quiere andar en auto, para que lo vean en auto, entonces se ha ido demonizando todo lo que tiene que ver con la peatonización. El que es peatón es como es un loser.
Qué tremendo.
¿Te fijas? Entonces tenemos un comportamiento social.
Exacto.
Muy poco, la frase es muy rara, pero muy poco caritativo. Si nosotros nos pusiéramos en los zapatos de otro, mira, amigo, los días de lluvia me pasa. ¿Por qué la gente moja a los peatones, los conductores?
Qué terrible. Pero mira, aquí
a los ciclistas.
A los ciclistas, todo. Mira, y un último dato, sí, perdona, dale, que me aproveche el tiempo.
Sí.
Ya que somos tan egoístas, ya, van a seguir mojando peatones. Pero les voy a decir algo, cuando hacen esa maniobra tienen una altísima probabilidad de volcarse o perder el control del vehículo.
O sea, cuidado.
Así
que también te puede afectar.
Hagamos dos cosas, vayamos por la parte más seca del pavimento y evitemos mojar a esa gente que no se lo merece.
Por cierto, Alberto, vamos a tener que invitarte porque siempre nos quedan temas. Alberto Escobar, gerente de comunicaciones de Automóvil Club de Chile, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.